Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 28 de octubre, festividad de San Judas Tadeo y San Simón. Hoy es el Día Mundial de la Animación, de los dibujos animados y también del judo, en conmemoración de la fecha de nacimiento de Jigoro Kano, el creador de esa disciplina de las artes marciales. Tal día como hoy, de 1886, se inauguró en Nueva York la Estatua de la Libertad, que fue un regalo de Francia a los Estados Unidos. Pero tenemos otros asuntos que contarles. Este es el menú que les proponemos. El próximo miércoles, Día de Todos los Santos, se estrena en el Teatro Muñoz Seca de Madrid Que Dios nos pille confesados, una divertida comedia protagonizada por José Mayuste, Santiago Urrialde y Javier Lozán. Una obra desternillante con policías, ladrones, robos y enredos. Si tiene ganas de reír, no puede perdérsela. ¿Dónde están los límites del humor? ¿Se puede hacer broma con todo? ¿O al contrario, existe una dictadura de lo políticamente correcto que marca una línea entre lo aceptable y lo prohibido? Se lo preguntamos a José Mayuste, el gran maestro del humor. Algunos de sus más famosos gags, en la época de Martes y Trece, serían hoy políticamente incorrectos. A lo largo de la historia, los humanos han expresado sus sentimientos a través del arte, la música, la pintura, la poesía, la literatura, la fotografía, la escultura y la creatividad en general, que forman parte de la esencia humana. ¿Es el arte uno de los motores de nuestra existencia? Nos habla de ello Libertad Betancourt, artista multidisciplinar, nacida en México y afincada en Houston, Texas, que hoy nos visita en Onda Madrid. Hoy es el día. En la dirección técnica, Mario Llorente. Les habla Javier Algarra. Empezamos. El Teatro Muñoz Seca de Madrid estrena el próximo miércoles, Día de Todos los Santos, una comedia en la que, sin duda, no pararán de reír. No se la pueden perder. Su título, Que Dios nos pille confesados. Les cuento de qué va. El padre Beltrán visita a la marquesa Pilar, que posee un valioso cuadro del siglo XVII. El inspector de policía ha revisado las medidas de seguridad y descarta que un ladrón pueda intentar llevárselo. Pero al sacerdote no se le escapa una y sospecha que el fontanero Floren pueda estar planeando un robo. Chapucero sí, pero un robo, al fin y al cabo. En esta comedia de enredo, el sacerdote es José Mayuste, la marquesa, Esther del Prado, el inspector de policía, Santiago Urrialde, el famoso cómico que haciendo de Rambo decía aquello de «no siento las piernas», y el fontanero Floren es Javier Lozán, archiconocido por su papel de El Ovejas en la serie de televisión El Pueblo. Todos ellos son los protagonistas de este enredo que dirige José Mayuste, el gran maestro del humor que formó junto a Millán Salcedo y Fernando Conde el trío Martes y Trece, que luego sería un dúo. Presentador de infinidad de galas para la televisión, ha protagonizado multitud de obras de teatro y películas en el cine y ha dirigido montajes escénicos de enorme éxito. Don José Mayuste, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra.
Que Dios nos pille confesados, escrita por Alberto Papa Fregomén y Rodrigo Sopeña, es una garantía para no dejar de reír.
Estoy convencido de lo que digo, de lo que dices, de lo que has dicho.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el teatro?
Pues una comedia que han escrito especialmente para mí, mis amigos grandísimos guionistas, que tú has nombrado, que tienen una larga experiencia en televisión, en programas de humor, también trabajan para Disney, etcétera, etcétera, y que tienen una forma de escribir que se parece mucho a la mía, digamos, y conectamos mucho en el sentido del humor, ¿no? Sentido del humor absurdo, surrealista, blanco, inteligente.
Uh-huh. Es un enredo en toda regla, sospechas, policías, cacos, estafas.
Sí, digamos que es una comedia que se sale de los cánones establecidos, ¿no? Tú decías de enredo. Bueno, sí, un poco de enredo, pero es más bien una comedia absurda. Es decir, o sea, pongo como, por ejemplo, pues Aterriza como puedas, ¿no? Hay una película con un humor absurdo, pero hay un argumento que al que seguir, ¿no? Al que perseguir, al que estás, en el que estás metido desde el principio hasta el fin.
Se cuenta una historia.
Se cuenta una historia, correcto. Hay una historia que seguir, que te emociona, que estás ilusionado por ver qué va a pasar, que hay varios giros de guión que te dices, ¿pero cómo es posible? Pues sí. Es una comedia muy original, con personajes muy divertidos y con unos gags de texto y visuales realmente muy, muy divertidos. La gente lo va a pasar muy bien, de verdad, muy bien.
¿El padre Beltrán es un Sherlock Holmes con sotana?
Bueno, es que aquí los personajes no son lo que son ni son lo que parecen. Y no parecen lo que son, pero son lo que son.
¿Y qué son?
Es que es complicado. Es complicado. Que vengan a verla. Hazme caso, que vengan a verla. O sea, está un poco entre las historias de Agatha Christie, Alfred Hitchcock, el misterio, el robo, el inspector. Tiene un poco de todo eso y tiene un sello enorme en cuanto al humor se refiere, que toca el humor absurdo, pero el humor absurdo dentro de una historia real, ¿no? Y entonces te lo crees, o sea, te crees lo que está pasando y te comes todos los chistes que son absolutamente surrealistas, pero te vas a partir de risa. Nosotros hemos pasado unos ensayos divertidísimos porque no parábamos de reír los propios personajes, ¿eh?
Uh-huh. Cuando estás en el camerino, te estás vistiendo para salir al escenario y te ves con sotana y alzacuellos, ¿te impresionas o estás excesivamente acostumbrado a meterte en trajes de otros?
Bueno, es incómodo, te diré, porque no sé por qué tuvimos que comprar esta ropa en unas tiendas que hay religiosas, ¿no? Especializadas en el centro de Madrid, y la verdad es que podrían esmearse un poco más, ¿no? En no sé, las camisas de los sacerdotes son un poco transpirables, o sea, un poco más de algodón y algo más natural, ¿no? No es cómodo, pero bueno, no importa, sarna con gusto no pica.
Tanto Santiago Urrialde como Javier Lozán te han acompañado ya en otras obras. Debo entender que os compenetráis bien en el escenario.
Claro, es por eso, ¿no? Les conozco, funcionan muy bien, son actores cómicos estupendos, que sirven muy bien a la comedia y que al final pues te llevas bien, te conoces, son muchas cosas, ¿no? La comedia es algo muy, muy sutil al final, o sea, los chistes que contamos y que decimos hay que hacerlos siempre igual, de la misma manera, requiere una técnica especial, ¿no? Depende del chiste, pues se pueden reír o no, siendo el mismo chiste, si lo has contado de una forma o de otra, si has mirado hacia un sitio o hacia otro, y esto es importante que los actores se conozcan.
Uh-huh. Diriges este nuevo montaje después de un enorme éxito de los anteriores, El Aguafiestas, La Cena de los Idiotas, Taxi. ¿Cómo consigues que todo lo que haces sea un éxito?
Pues mira, hasta ahora ha sido así, afortunadamente. Es así. Entonces, como es así, lo puedo contar. Yo creo que yo tengo un empeño y una obsesión. Y además lo digo, obsesión. Y es la única obsesión que tengo, pero esa la tengo, ¿no? Que es que la gente se ría a carcajadas. Yo soy un defensor total de la carcajada. ¿La sonrisa está muy bien? Sí, está muy bien y es estupenda. Pero para otro tipo de comedia. Aquí hay sonrisas también, pero lo que tiene que haber son carcajadas. Porque yo creo que la carcajada te deja por dentro renovado. O sea, es una maravilla. Es como no hay mejor Lexatín que una buena carcajada, ¿me entiendes? O sea,
¿y cómo se consigue hacer reír a la gente a carcajadas?
Bueno, pues sentándote en una mesa, como hago yo, cogiendo una función y adaptándola y tratando de buscar chistes que tú creas que van a provocar la carcajada y situaciones y llevarle a la gente al paroxismo, a que se rían y esforzándote. Y esto chiste no. Y si tú estrenas y ves que este y este chiste no funcionan, enseguida cambiarlos, buscar algo que se ría, o sea, para que la gente se ría. Yo reconozco que soy un obseso de la carcajada, lo reconozco, y lo defiendo a muerte.
Es muy difícil y muy diferente que se produzca la carcajada en el escenario cuando tú la has diseñado en la mesa pensando que va a funcionar y a lo mejor no.
Ocurre, puede ocurrir. Pero hay veces que dices, uff, te viene la inspiración, este chiste lo pones y sabes que va a funcionar, y ese funciona. Cuanto más lo preparas, normalmente menos funciona. Y el que te viene por inspiración es el que al final funciona. Pero hay que sentarse de 4 a 8, es un ejemplo, ¿no? Y que la inspiración te encuentre.
La verdad es que en ocasiones la simplicidad puede ser la clave del éxito. Lo hemos visto a lo largo de tu carrera. Por ejemplo, algunos de los gags históricos que has protagonizado a lo largo de muchos años son de tremenda simplicidad, casi ingenuos, como cuando sonaba esta música. Las dos locutoras que estaban en informativos, sorprendidas sí. ante la sintonía, claro. destrozaban el plato.
Claro, es que es un platillo y un bombo de repente, chan, 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 chan. Y claro, la mesa se mueve, los papeles por el aire, la peluca salta. Claro, claro.
Ese gag no tenía argumento ninguno.
No, ninguno.
El ruido las impresionaba y lo rompían todo.
Eso es, simplemente es la música.
Simplicidad absoluta y sin embargo funcionaba arrancando carcajadas sí. por mil veces que lo vieras.
Es cierto. Pero claro, en un texto de hora y media, una función de teatro, tiene que haber ese tipo de gag visual y también otros de texto que te van a conducir al final al chiste bombazo final de la carcajada, ¿no? Tiene que haber un poco de todo. O sea, esto es un gag, digamos, lo de las presentadoras es un gag, ¿no? Uh-huh. Una función, una comedia dura hora y media, hora y cuarto, hora y veinte, y ahí tiene que haber un poquito de trama, en fin, etcétera, etcétera, para llegar a la carcajada, ¿no?
Tiene que haber un hilo conductor, una historia, claro. una trama, pero también multitud de gags
que
vayan
sí.
manteniendo esa tensión risible constante.
Eso es, esa cara de felicidad y de sonrisa, digamos, en la gente, ¿no? Para de vez en cuando, pa, 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 explotar, ¿no? Y por eso, porque yo persigo la carcajada cuando me siento a escribir o cuando me siento a adaptar o cuando me siento cuando me pongo a dirigir o interpretar, yo persigo la carcajada en el público. La necesito escucharla.
¿Es la astracanada lo que mejor funciona?
Bueno, sí, no tiene por qué. Pero la astracanada, sí, hombre, ayuda, ¿no?
El humor sin sentido.
Ayuda, efectivamente.
Más
sí,
absurdo
¿no?
posible.
Eso es. Y muy gestual, porque el teatro te permite eso, ¿no? La gestualidad, la palabra. Hay que tener en cuenta que el teatro es un plano fijo, grande, pero fijo todo el rato. Entonces tienes que moverte mucho con el cuerpo, tienes que expresar mucho con las manos, con la cara, para que la gente al final, no solamente con el texto, sino acompañado de los gestos, se rían.
La magia del teatro es que cuando el espectador va y se sienta en su butaca, ve que los actores están ahí solo para él. Han ido ese día en el que él está para hacer una obra para él.
Efectivamente.
Y todo fluye con una gran normalidad. Ignoran esas horas de trabajo previo que hay, ese diseño de una obra, esa adaptación de un texto, aparte de los ensayos. Igual que cuando planificabas que un gag funcionara y luego te sorprende que no funcione y lo readaptas, ¿te ha sucedido al contrario? Pensar, va, este fragmento no lo pongo aquí por necesidad, pero no va a hacer gracia, y que de repente cause risa.
Sí, ocurre todo con el teatro, ¿no? Y cuando estás adaptando una función. Es una sorpresa. De hecho, es tan sorpresa que yo normalmente cuando estreno, si estreno hoy, dentro de 3 meses, he cambiado un 12% de la función, un 10%, sí, he cambiado. Porque me he dado cuenta que había cosas que yo creía que iban a funcionar, no funcionan, otras que no confiaba mucho, funcionan, con lo cual voy modelando esa figura, digamos, de escayola, que no es la misma el primer día del estreno que el día 37, no es la misma. Eso es lo bueno del teatro, que te permite ir modificando la comedia durante los primeros meses.
El público forma parte, por tanto, de los libretistas que te ayudan a adaptar.
Absolutamente necesario el público.
Pero cada tarde tienes un público distinto. ¿Todos sí. los públicos reaccionan igual o el público de ayer funciona diferente al de mañana?
Bueno, parte de culpa lo tenemos los actores, ¿no? Que no hacemos la función nunca igual, ¿no? Evidentemente, ¿no? El público se suele reír siempre en los mismos sitios, normalmente. Y si no se ríen, normalmente es la culpa del actor.
Porque no lo ha hecho bien.
No lo ha hecho bien. No
ese
hecho
día
bien.
No está fino.
Efectivamente. Por ejemplo, como anécdota, te contaré que un día, no hace mucho, en un lugar de España que no me acuerdo ahora mismo.
De cuyo nombre no quieres acordarte.
No me acuerdo. Pues hicimos una función absolutamente desmadrada. Nos entró la risa como en tres ocasiones, pero una barbaridad. Entramos en barrena, ¿no? Se dice, ¿no? De jajaja, jajaja, Vicente, Santi y yo. Y al final de la función yo tuve que decir, señoras y señores, les pido disculpas porque ha sido hoy una locura. Ha habido 3 momentos caóticos que no podíamos salir de ahí, especialmente Vicente, que entra en barrena y no puede salir de ahí. Y yo les pido disculpas porque lo siento en el alma.
Y se volvieron a reír.
Sí.
Pensando que era otro chiste.
Claro, no, pero es lo que pasó. Entonces, después, al final de este discursito, les dije, pero estoy convencido que muchos de ustedes se van a ir hoy muy felices, porque esta función solo la han visto ustedes.
Eso es
verdad. Nadie más en el mundo ni la va a volver a ver nunca.
Esa es la función más exclusiva.
Porque además, cuando nos entró la risa, la gente se reía también, ¿me entiendes? Y aplaudieron y se reían. Entonces, no es que nos entrara la risa por un rollo nuestro, sino por un tema de la función. La gente se dio cuenta, se conectó con nosotros, se lo pasaron en grande. Y al final les dije eso, mira, pues han tenido cierta suerte, han visto una función que jamás nadie va a volver a ver, creo yo, en la vida.
Absolutamente inédita. Claro, porque la gente puede que no lo sepa, pero todas las obras están perfectamente ensayadas. ¿La morcilla realmente existe? ¿Es un mito? ¿Es un recurso de última hora?
A mí no me gusta, te voy a ser terriblemente sincero, terriblemente sincero. A mí no me gusta que la hagan los demás.
Ya. Si se te escapa a ti, vale.
Eso es.
Vengo.
Sí. ¿Eh? Sí, y te digo por qué. Y puede sonar a pedantería. Y va a sonar a pedantería. Yo creo que la sé hacer. Y no mucha gente la sabe hacer.
Ya. Pero también en tu papel está que eres el promotor de la obra, el director, el que ha trabajado la adaptación. Y quizá eso te permite un conocimiento del texto.
Efectivamente.
Superior al de un compañero que hace su papel.
Eso no quita para que si un día alguien lo hace y oye, y funciona, pues yo no me enfado ni nada. Pero no me gusta que las hagan. Porque si todo el mundo se apunta de morcillas, es un desastre.
Claro.
Yo tampoco las hago, pero si la hago, créeme que normalmente no suele fallar. Normalmente no suele fallar.
La dictadura de la corrección política ha arruinado el humor.
La dictadura de la corrección política.
Sí.
La dictadura de la corrección política.
Expliquémonos.
Ah, políticamente correcto.
Expliquémonos.
Ya, sí. No,
hace unos años, algunos de los gags que hacíais en televisión, celebradísimos, famosísimos, que todos recuerdan, aunque yo no los mencione, hoy en día serían casi delito.
No, serían delito.
No, casi lo he puesto por aliviar. Serían delito.
Se han quitado el nombre a un campo de fútbol porque un jugador ha dicho lo que hay, es que es lo que hay. Y una señora, creo, ¿no?, una alcaldesa, ha quitado el nombre. O sea, si eso no es dictadura, que venga alguien y lo vea.
Pues esa corrección política que nos han impuesto, ¿hasta qué punto está arruinando el humor y la naturalidad y la creatividad?
Mira, hace 12 años en el mundo de Cantabria yo dije, la intolerancia se ha instalado en la izquierda. Hace 12 años. Y lo mantengo. Y lo mantengo. Y hoy, más que antes. La dictadura en general, en la cultura, en todos los ámbitos, no digo dictadura como Hitler o Pinochet.
Como imposición.
No, pero como imposición e intolerancia está en la izquierda sin ningún género de duda. Ninguno. O sea, es mucho más intolerante un personaje de extrema izquierda que uno de extrema derecha, hoy en día. Muchísimo más. No tengo ninguna duda. En la cultura. En la cultura, hoy en día, si tú te defines como que no eres de izquierdas, no vas a trabajar. En el cine, nunca. A mí esto me da igual.
Lo que estás diciendo es tirar piedras sobre tu propio tejado.
A mí esto, te repito, Javier, me da exactamente igual. Porque yo tengo ya mi carrera hecha, ¿me entiendes? Pero me da pena que haya gente joven que no piensan como el pensamiento único de este país y no pueden expresarlo porque no van a trabajar. ¿Eso no es intolerancia? ¿Quién es aquí, cuando llaman fachas a la gente que no piensan como ellos, quién es verdaderamente el facha, el intolerante? El que te está llamando facha. Porque como no piensas como yo, eres un facha. No, perdóname. No pienso como tú y soy libre y democrático. Tú no eres democrático. Esa es la realidad.
No quiero que me des nombres, por supuesto, pero estoy convencido de que esta conversación la has tenido con multitud de compañeros tuyos, en privado, y luego ellos en público procuran mantener otra actitud justamente para poder trabajar.
Sí.
Claro.
Correcto.
Eso es una dictadura. La intolerancia hace que no podamos ser como somos.
Efectivamente.
Sino que en privado digamos lo que realmente pensamos, pero no lo digamos en público por miedo a represalias culturales.
Efectivamente. Si tú puedes hacer humor de todo, hombre, tú tienes que saber unas líneas rojas y te las marcas tú, que son de buen gusto, más que otra cosa, ¿no? De buen gusto, ¿no? O sea, son de buen gusto. Es decir, puedes hacer humor de todo, o de prácticamente casi todo, pero eres tú el que tienes que ponerte un poco el límite, ¿no? No son los demás, no es la política, eres tú.
Pero nos han obligado a adquirir una excesiva autocensura respecto a todo, ¿no? Ahora, cada vez que pensemos en algo gracioso, hemos de pasarlo por el filtro de, bueno, ¿se puede o no se puede?
Sí, 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 eso es lo que estamos...
Pero solamente si lo hacemos con respecto a una parte o hacia un lado. Si nos metemos, por ejemplo, con la religión católica, nadie nos dirá nada.
Claro, efectivamente. Es que eso es lo fácil, porque sabes que no te van a cortar la cabeza.
Eso es terriblemente injusto, ¿no?
Claro, absolutamente injusto y cobarde.
¿Dónde debería encontrar sus límites el humor?
En uno mismo, yo creo. En tu buen gusto, en tu sentido de la estética, en tu sentido del respeto hacia determinadas o determinados colectivos, etcétera. Ya está. Yo creo que se puede hacer humor, vamos a ver, hace años, no muchos... la gente contaba chistes como van en un avión un negro, un chino, un japonés y un... y no pasaba nada, ¿no?
Pues ahora se dice, y bueno...
Claro.
Racismo, xenofobia...
O el mismo chiquito, que en paz descanse. Va un mariquita por la calle, le dice a otro, oye, maricón, y no pasaba nada. Ahora te cortan de todos, sí. El canal. Es decir, yo estoy convencido que los negros hacen chistes de negros, los gays hacen chistes de gays, y los heterosexuales hacen chistes de heterosexuales o de lo que quieran. El problema está, yo creo que, en la dictadura que ahora mismo se ha impuesto, la intolerancia que se ha impuesto en las redes sociales, que hace un daño terrible.
¿Eso limita mucho a la hora de hacer humor? Es decir, cuando estás trabajando en una obra, en un espectáculo, en un gag que quieres llevar al público, verte tan limitado por según qué cosas, dice, bueno, pues entonces, ¿qué les cuento yo para hacerles reír?
Claro, sí, te limita, sobre todo, yo siempre he dicho que no hay que estar en las redes. Yo creo que no, que tiene mucho más perjuicio que beneficio las redes sociales, para los actores me refiero, para la gente en general, o sea, no conduce a nada. A mí qué me importa contarle a la gente que yo estoy de vacaciones en Menorca, o que yo hoy me he tomado un yogur 00 que es estupendo, o que yo trabajo mañana en Cuenca, pues ya lo van a ver en mil sitios, lo pueden decir. Yo no estoy en ninguna red social, no está nunca ni estaré jamás, y ni se me espera.
¿Por qué no han hecho unos Goya del humor?
Por complejo.
¿Consideran que el humor es serie B del teatro?
Sí. No, consideran que es un género menor. Entonces, lo intelectual es el drama, la crítica social, política, el compromiso, ¿me entiendes? El humor no. Nunca tendrá un Goya. No. El humor.
Sin embargo, es a lo que tú te dedicas directamente.
Sí, y muy orgulloso y muy contento.
A la comedia cómica, humorística, sí. Sin doble sentido, sin buscarle una mayor profundidad, simplemente la risa por la risa.
Por la risa.
Voy a salir ahí a hacer pasarlo bien a toda esa gente.
Eso es. Un argumento, una historia, por supuesto que sí, y una serie de gags divertidos, bien colocados, bien puestos, donde la gente se lo pase fenomenal. Y yo veo que la gente se lo pasa fenomenal. Y como lo veo, continúo.
Y además ves que van a buscar justamente eso.
Sí, sí.
Bastantes agonías tenemos en el día a día. Supongo que llamamos a tu puerta para que nos relajes un par de horas, ¿no?
Claro. ¿Tú sabes la cantidad de gente que a mí por la calle, en multitud de sitios de España, me paran para decirme gracias porque me haces feliz? Gracias porque me haces feliz. Esa es la frase, digamos, que encierra todo lo que me dicen, ¿no? El otro día en Valencia una señora me abrazaba llorando porque su madre se había quedado hace ya unos años en silla de ruedas, la mujer, y la ponían los vídeos de Martes y 13.
Fíjate, claro.
En su cuartito de estar, los veían uno tras otro, y ver a mi madre sonreír todas las tardes, para mí es que me has dado la vida. Entonces, ¿cómo no voy a seguir en esto?
Pero tú eres consciente, y lo erais vuestros compañeros de Martes y 13, que nos habéis obsequiado con uno de los mejores momentos del humor de España a una generación que hemos crecido con vosotros.
Sí, soy perfectamente consciente.
Eso tiene un valor enorme.
No lo era en su momento, era un inconsciente, claro, 25 años, pero hoy sí lo soy, sí lo soy. Claro, tiene un valor enorme y a mí me llena de orgullo de la cabeza a los pies. Yo siempre he dicho, el día que me moriré tranquilo, porque sé que he aportado a mi sociedad, a la sociedad, un granito de arena con mucha dignidad.
Cuando en un futuro en las enciclopedias alguien busque campanadas de fin de año, ¿deberá encontrar una referencia a vosotros?
Sí, puede ser.
Formáis parte de esa historia. Todos esperábamos ese 31 de diciembre para ver con qué nos sorprendíais cada año, ¿no?
Claro, sí, formáis parte de esa historia o de esa página del humor y eso es una alegría.
La gran ventaja es que eso forma parte de tu currículum, de tu pasado, de nuestra historia común de todos nosotros, pero tú sigues haciéndonos reír, haciendo cosas cada vez diferentes a lo que hacías antes. ¿Has notado en ti mismo una evolución en el modo de hacer reír a la gente?
Bueno, he notado una pequeña evolución porque yo he vuelto, digamos, a mis inicios de carrera. Yo antes de Martes y 13 era actor, fui actor 5 años trabajando en el teatro, en papeles de reparto, en comedia, siempre. Y entonces he vuelto a mis inicios, desarrollando ya, claro, papeles de protagonista, etcétera, etcétera, ¿no? Y pudiendo además escribir o adaptar o dirigir, que también me ha gustado mucho siempre, y al final haciendo lo que siempre he querido ser, que es actor de comedia. Siempre he querido ser eso, siempre.
Me imagino que estarás pensando ya en próximos y futuros proyectos. ¿No tienes por el momento ninguna intención de retirarte?
No la tengo. No.
Bien.
No sabía que...
La respuesta es no.
No, de momento no. Estoy muy a gusto con lo que hago. Soy muy, muy feliz y para mí es un hobby.
Y para nosotros también nos haces felices. Ya lo saben ustedes, que Dios nos pille confesados, con José Mayuste, Esther del Prado, Santiago Urrialde y Javier Losán. Se estrena el próximo miércoles en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. No se la pierdan, se la van a divertir, ¿no? Eso...
Funciones de miércoles a sábado, ¿sí? Una función diaria. Es una comedia para todos los públicos, todos, ¿eh? O sea, niños de 12 años en adelante... Y lo van a pasar muy bien, te lo garantizo. O sea, es de estas comedias que yo creo que, fíjate lo que te digo, yo creo que es la comedia donde más risas se van a producir. Me da a mí la sensación, ¿eh? Uh-huh. Me da.
Habrá que poner risómetro para mí, sí, si es así.
A veces es así.
Debe ser un reto, ¿no? Cada vez en la siguiente comedia habrá que conseguir más risas que en la anterior.
Sí, yo soy muy de retos. Me gustan mucho los retos y cuando me pone un reto... Me tiro a la piscina, sí, soy. Y pues... soy siempre de tratar de un poquito mejor. Nunca busco la perfección porque estoy convencido que no existe, pero sí persigo, aunque suene un poco, digamos, a literario o a universitario, persigo una cierta excelencia, digamos.
Pues lo que más se acerca a la perfección es hacer feliz a la gente.
Eso es, lo más importante.
Y eso, riendo, es una de las mejores maneras de conseguir.
Sin ninguna duda.
José Mayuste, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, Javier, siempre estar contigo.
Hoy hemos hablado de humor, que es, como saben, una de las mejores medicinas para ser felices.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El arte forma parte de nuestras vidas. No es solo una herramienta cultural, es transmisión de sentimientos y constituye un pilar de nuestra educación, no solo académica, sino también humanística. El arte es un vehículo de amor y de paz. Libertad Betancourt es una artista multidisciplinar. Ella es fotógrafa profesional. Ha expuesto en diversos lugares sus fotografías artísticas. Es también poeta, actriz, consultora de arte, radiofonista y escritora. Nacida en México y afincada en Houston, en Texas, tiene orígenes españoles y libaneses. Uno de sus abuelos, Florencio Granel Balaguer, era de Valencia. Otro, de Beirut. Es una promotora de arte, de pintores, fotógrafos, escritores y ha participado en ferias de arte de todo el mundo. Lo suyo es la filantropía a través de la pedagogía y el arte. Ha promocionado el arte en los colegios como manera de crear, de sanar, de crecer. Es fundadora de un movimiento mundial que se llama Love Living, Amo Vivir, para ayudar a la gente a realizarse a través del arte y el humanismo. En estos momentos se encuentra en España, donde ha venido para participar en el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de Cabra, en Córdoba. Libertad Betancourt, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Y un saludo a toda tu audiencia.
¿Es el arte la máxima expresión del ser humano?
Por supuesto, el arte emana de lo más profundo del ser, de la esencia, de esa parte, de esa fuente natural, de esa gruta, en donde hay muchísimas cosas vírgenes, y que si cada uno de nosotros invirtiéramos un poco de tiempo en mirar hacia adentro y ver nuestros talentos, creo que todos estaríamos creando diferentes obras y haríamos la paz, haríamos el amor con la paz.
Ya nuestros ancestros, en la edad de las cavernas, recurrieron al arte para expresarse. Las pinturas rupestres nos muestran escenas de caza, de su vida cotidiana. ¿Qué es lo que lleva al ser humano a esa necesidad de expresarse?
Bueno, estamos hechos, es la esencia natural, la estética, la belleza, está en nuestro ADN, en nuestra memoria genética. Y creo que esa búsqueda del arte, de plasmar lo que somos, esa necesidad, primero es interior. Y una vez que lo hacemos, deja de ser nuestro para convertirse parte del mundo. Como el escritor, en el momento que escribe un libro, ya no es suyo, ya es de la humanidad. Entonces, es esa necesidad de trascender, pero yo creo que la gente a veces confunde esa trascendencia con el ego, con lo materialista, y eso, el arte es superior.
¿Es la fotografía una manera de capturar un instante de la vida?
En mi caso personal, sí lo es, pero en mi caso personal es la expresión, es la documentación de mi vida. Cada momento yo no decido, a veces tomo la decisión de ir a hacer una sesión, pero en realidad no. Mi fotografía es ir capturando esos momentos que pasan desapercibidos para los demás, es capturar mi vida. Y al verla, yo tengo un problema de visión, cuando yo veo mi fotografía después de que la capturé, la fotografía me regresa más, porque muchas veces no vi algo y lo disfruto. Entonces, la fotografía es parte de mi vida, es mi esencia, es mi manera de decirle a la vida, gracias, estoy conectada contigo. Y es mucho más que eso. Yo tengo una frase que es, el arte, y en este caso integra la fotografía, nos rescata de la muerte.
Y eso es lo que intentó al fotografiar la soledad que nos impuso la pandemia del coronavirus.
Exactamente. Durante la pandemia, una de las cosas que más sentí frustración era no poder salir y no poder fotografiar. Pero fue muy interesante en la época de la pandemia porque estar en el centro de Houston, en esas calles, pues es una gran urbe, es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, y caminar y no tener una sola alma a tu lado, te impone ese silencio y esa soledad. Pero también fueron momentos muy interesantes para capturar, que yo creo que difícilmente se va a repetir, capturar esa soledad.
¿Qué cosa buena podemos extraer de algo tan malo como la pandemia?
Muchísimo. En mi caso personal, yo no me senté a llorar y a flagelarme por lo que estábamos pasando. Obviamente pensábamos en nuestros seres queridos, había preocupación, pero más que la preocupación, tiene que haber esperanza. Y la pandemia se convirtió en eso. El internet, las redes, fue una manera de conectarme con demás personas, de ayudar a la gente a publicar sus libros. La gente se emocionó. Al principio cocinaba, pintaban casas, después se aburrieron porque eso es superficial. Entonces surgió que nuevos poetas, nuevos escritores, otros que ya tenían sus libros, pero no lo podían publicar porque era muy difícil publicar. Entonces, con la Feria Virtual del Libro, que lo hicimos en muchísimos países, se sigue haciendo hoy por hoy, fuimos pioneros por 3 años, la gente sacó lo mejor y otros quizá lo peor, sacaron sus ángeles y sus demonios, pero lo han transmitido en arte y eso ha sido una aportación a raíz de la pandemia imponente.
¿Una fotografía refleja una realidad o es una interpretación subjetiva de la misma?
Yo creo que una fotografía te cuenta una historia y la historia va a ser de quien la captura, ¿no? La belleza está en los ojos de quien la mira. Yo muchas veces he pasado por algo que puede ser horrible. A veces me considero como la fotógrafa antipoeta, ¿no? Como el antipoeta, el antifotógrafo. Porque retrato tornillos, telarañas. Me meto debajo de las sillas de un supermercado, tomo la fotografía y dice la gente que, y lo digo con humildad, dicen que de lo ordinario hago algo extraordinario. Entonces todo depende de ti. Es como la persona optimista o pesimista. Vas a hablar en tu día, al levantarte de lo peor de la vida, que estás enfermo y todo te duele, o el positivo que dices es la oportunidad, un nuevo día, y eso es el arte igual. El arte.
¿Y qué busca usted en esos rincones? ¿Qué pretende con sus fotografías?
Pues yo lo digo sencillamente, no pretendo nada. Pretendo simplemente expresarme a través de una manera estética, expresar el amor y la alegría que tengo en mi ser. Y lo maravilloso es eso, que cuando tú no esperas, recibes más que cuando lo haces por un propósito económico o de profesional. A mí me ha dado tanto la fotografía, el estar aquí, el arte, la cultura, y eso ha sido el regalo. No espero y he tenido más y me siento bendecida.
Usted está en España porque ha asistido al Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de Cabra, en Córdoba. ¿Qué nos puede contar de ese certamen?
Bueno, sensacional. El señor don Rafael Luna García es doctor honoris causa, embajador cultural, con el que he trabajado a raíz de la pandemia por 3 años consecutivos. Somos de esa tribu que nos hemos unido para apoyar, para difundir, para crear, y él, bueno, organiza este evento. Este se ha hecho durante 9 años, solo que lo han tomado a partir del segundo año, se hizo con una antología, y es por eso que es el 7º encuentro, pero en realidad son 9. Y bueno, a este año se ha otorgado el premio al mejor escritor, al mejor poeta. No tengo el nombre, pues soy media mala para los nombres, pero ya lo compartiremos quizá.
Ajá.
En tu link. Fabuloso escritor de Córdoba, fantástico. También se hizo la antología, participamos muchos escritores, termina en un libro impreso. Y bueno, me han dado un premio que no esperaba.
¿Cuál es el premio que ha recibido?
El premio es el Dios Mitras 2023, que se le otorga a alguien que ha hecho algo extraordinario y que ha dado su corazón, su vida por la cultura. Y yo digo, lo primero cuando me anunciaron, dije a mí, yo me considero la más humilde y pues no lo esperaba, pero lo agradezco infinitamente. ¿Ves cómo cuando no esperas recibes más?
Pero es usted una infatigable visitadora de certámenes, porque poco sí. antes estuvo en Londres en el Festival sí. Internacional de Poesía de Bío Bío, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese es un festival interesantísimo. Se va a hacer el próximo año en Nueva York. Se hizo en Oxford, solo que ya no pude ir. Y bueno, aquí la idea es rescatar a través de una nueva propuesta que los jóvenes continúen siendo poetas, pero no desde la línea académica, que rompan esa estructura rígida y que sean ellos mismos para que continúen creando nueva poesía. Es motivar a los jóvenes y a todo aquel que se dedica a la poesía a no dejarla morir.
¿Cuál es el valor del poeta?
El valor del poeta, bueno, el poeta tiene una voz potente y poderosa. Con nuestras letras podemos transmitir alegría o desolación. Podemos levantar la voz en luchar por la paz, por la paz del mundo, o también podemos crear guerras. La responsabilidad del poeta es enorme. Entonces tenemos que utilizarla en beneficio de la humanidad.
¿Es la poesía la disciplina en la que más se desnuda el alma humana?
Yo creo que depende de la persona. Todo mundo se desnuda. Hay quienes lo hacen a través de las artes plásticas. Y es muy válido. Hay personas que no utilizan las palabras. Por ejemplo, en este mundo que actualmente hay tantos problemas con el autismo, ¿qué pasa con todos esos niños que no pueden expresarse? ¿No pueden ser poetas y entonces no es una máxima expresión? Yo creo que no. Ellos tienen la oportunidad de expresarse a través de la música, a través de la pintura. Yo creo que el arte perfecta es la que tú sabes hacer. Todos somos artistas, pero en el momento que te des tiempo para autodescubrirte, y incluso un arquitecto, un abogado puede ser un artista. Cuando tú haces algo con amor y con convicción, te conviertes en un artista.
Libertad Betancourt, lo suyo es la filantropía. ¿Cómo promueve usted el arte con la educación?
De todas maneras. Desde pequeña siempre me ha gustado ayudar. Estudié una maestría en pedagogía en la Universidad Panamericana con un intercambio en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y bueno, fascinada con la educación y sobre todo con los jóvenes. Yo ayudo mucho a las escuelas a nivel elementary, la educación básica, a los jóvenes del high school, de la preparatoria. Recientemente hicimos un movimiento, fue el movimiento filantrópico más grande que ha habido en Estados Unidos, en Houston. Se hizo en Los Ángeles el año pasado y 150,000 voluntarios estuvimos ayudando a la vez un solo día, One Day Houston. ¿Cuál fue mi papel? Escogí una escuela de 3,700 estudiantes, en donde no solamente fue, como los otros lugares, regalarles ropa, comida y demás. Hice un concurso de arte en donde ellos podían darnos sus pinturas, fotografía, y les dimos un diploma con reconocimiento por Arte Ahora, de don Rafael Luna García, por Italia también Books for Peace, y por el presidente del International Forum for Creativity and Humanity del Reino de Marruecos, de donde soy vicepresidenta. Y fue un impacto en los chicos. Primero, que existiera ese... Casi no se le da ya fuerza e importancia al arte y a la poesía. Entonces, el saber que tenían un reconocimiento a ese nivel y ellos estando en high school fue un motivador. Entonces, nuestros chicos tenemos mucho talento. Ellos son, de alguna manera, los que vienen empujando. Nosotros ya vamos como de la puerta de salida, pero no por eso no somos creadores ni grandes. Pero ellos traen una nueva idea y filosofía, y es a ellos a quienes hay que apoyar. Pero muchas veces ellos no lo hacen porque no reciben la motivación. Y la motivación no tiene que ver en el dinero. Aquí fue una respuesta enorme y solo se trató de un certificado de saberse reconocidos.
Una cosa más, ¿en qué consiste el movimiento Love Living? Amo vivir.
Bueno, Love Living, libertad, toda su vida ha estado haciendo cosas. He ayudado en basureros a llevar comida a la gente, en los orfanatos, como mamá de la escuela, en todo lo donde haya de pedir ayuda, alimentando homeless en la ciudad de Houston. Donde hay una necesidad, estoy presente. Entonces, una de mis frases siempre es, los amo mucho, amo vivir, amo vivir. La gente comenzó, a raíz de la pandemia, a identificarme más con esa frase que ya era mía. Entonces llegó un punto en que dije, bueno, voy a crear un movimiento, una voz contagiosa que te recuerde a ti que amar vivir es amar lo que tú haces, amar la radio, amar tus entrevistas, levantarte y dirigirte a toda esta audiencia maravillosa que a veces con una sola palabra, nosotros no sabemos qué impacto tiene, pero con una sola palabra de amor, de ánimo, la gente, como una planta sedienta, renace. Entonces, Love Living es ayudarme. Yo, Libertad, pongo a la orden de lo que sé hacer, de la consultoría, de los medios de comunicación, para que la gente emerja con su arte, ayudarlos a hacer lo que ellos no pueden hacer.
Libertad Betancourt, artista multidisciplinar. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ti. Un beso a toda la audiencia y amo España.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na na na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nai, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Matilda, de Mary Shelley. Esta escritora, mundialmente conocida por su obra Frankenstein, no pudo publicar en vida la que se considera su obra maestra, que tuvo que esperar 140 años para ver la luz. David Felipe, buenos días.
Buenos días, querido Javier y amigos de Hoy es el Día. Os traigo... una obra menos conocida de Mary Shelley, mucho menos conocida que el Frankenstein, pero más importante. Muchos dicen que Matilda, que así se llama, con H intercalada en la T y la I, es la obra magistral de Mary Shelley. Un relato que, sobre todo, querido Javier, es muy biográfico y que cuenta el lado oscuro de la biografía de la propia Mary Shelley. Desde luego, literatura y vida se entrelazan en este trabajo extraordinario, como digo, y que Mary Shelley, desde luego, rechazaba la lectura de sus obras. A través de sus relaciones y experiencias, no tenía demasiado interés en mostrar su vida para que el lector la atacase o defendiera. Prefería Mary Shelley que la viesen, querido Javier, como la fiel esposa de Percy Shelley o su angelical devota. Sin embargo, Matilda es un relato marcadamente biográfico. Desde luego, Matilda es, por supuesto, la propia Mary. El padre de Matilda es el personaje de Godwin. Woodville es un Shelley idealizado. Y como Matilda, Mary era una mujer de intensas pasiones y afectos, que a menudo ocultaba bajo una plácida apariencia. Como la madre de Matilda, la suya también murió pocos días después de nacer ella. Como Matilda, pasó parte de su infancia en Escocia y como ella conoció y llamó a un poeta de excesiva belleza. En aquel año triste que pasó atendiéndolo como enfermo, su pena la había vuelto insidiosa e irrazonable. Algunos críticos se han centrado en el estado psicológico de Mary Shelley cuando escribió Matilda para entender la novela, que para ellos vendría a ser una incontrolada expresión de sus ansiedades, mientras que otros prefieren fijarse en su proceso de redacción. Escrita a partir de una intensa ambivalencia hacia Godwin y Shelley por una mujer joven a quien su padre y su marido la han decepcionado y a quien se le han muerto 3 de sus propios hijos cuando solo contaba 22 años, Matilda puede interpretarse como una obra salida del romance de su propia familia, convertido en tragedia, como las veladas autobiografías de su madre, Mary y María. Bueno, con su particular utilización de la aportación biográfica, Mary suprime la tradicional distinción entre autobiografía y biografía, combina elementos propios de su vida y confesionales. Pero el meollo de esta versión consiste en su propio deseo incestuoso, desplazado y suprimido, ocultado a su conciencia, mediante la utilización de unos personajes que son como la materialización de recuerdos ficticios que impiden que vea a su propio padre como un objeto de deseo. Su deporte favorito de niña era concebir afectos e intimidades con las creaciones etéreas de su propio cerebro y aferrarse al recuerdo de sus padres. Cito a mi madre, ya no la vería más. Había muerto, pero la imagen de mi desdichado padre nómada era el ídolo de mi imaginación. Se trata, en definitiva, querido Javier, esta Matilda, de una breve narración de un trauma. Una novela lírica en la que el sentimiento es más importante que la situación y no lo contrario. Sin duda va a ser una sorpresa, una novela melancólica por antonomasia, con lluvia, desesperación, sueños, muerte, pasiones, soledad en un brezal yermo. Esta Matilda que explora la naturaleza del pesar, el poder del amor, la destrucción como consecuencia del desafío a la naturaleza y el perverso poder del deseo. Extraordinaria esta edición de Cátedra, Matilda de Mary Shelley, en edición de el gran Juan Antonio Molina Foix. Un abrazo, querido Javier y amigos.
Gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte de Lou Reed. Este guitarrista y cantante neoyorquino es considerado como el padre del rock alternativo y como un músico de culto. Con gran influencia en la cultura pop de los 60, uno de sus mayores éxitos fue Walk on the Wild Side, canción compuesta en 1972 y que trataba sobre la prostitución y la transexualidad, temas que hasta la fecha la música de rock no solía abordar. Con estas notas nos despedimos. Que pasen una feliz semana. Hasta el próximo sábado. Les habló Javier Algarra.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo